Gastón Reino, Gastón, de verdad que gracias por acompañarnos y hacer un alto ahí en el entrenamiento con mis amigos de MMA Master para acompañarnos aquí. Tú estuviste como comentarista en la cartelera, tú lo viste ahí en vivo cuando estaba pasando. ¿Qué te hace sentir esto como peleador? O sea, para la gente que está allá afuera, ¿esto es normal?
Claudia, Renato, ante todo un placer compartir un rato con ustedes. Lamentablemente gracias, está siendo normal en el MMA. Yo creo que en el boxeo, apenas un peleador diga no quiero seguir, deja de seguir. Se está haciendo como una norma en el MMA y es algo que no está bueno. Pero es totalmente debatible la posición del entrenador. El entrenador tiene casi que la obligación de tratar de llevarnos al límite a los peleadores. En el entrenamiento, arriba de una cinta de correr, en un sparring. Pero claro, en la pelea es completamente diferente. Son ellos los que se conocen, es el peleador el que sabe lo que estaba sintiendo, porque el primer round no peleó tan mal, en el segundo sí se puede haber sentido un poco más frustrado, y también saben todo lo que vivieron antes de la pelea, ¿no? Cómo venía él hacia esa pelea.
Dice que Dios, le costó mucho el corte de peso porque tomó la pelea con 5 días de anticipación.
Por favor, y en algún momento tiene que alguien tiene que tener el sentido de razón. Nosotros, Gastón, hemos estado en muchas ocasiones en posiciones cuando vemos que el boxeador dice yo quiero seguir a pesar del castigo y después vemos el boxeador que dice yo no quiero seguir porque mentalmente estoy ya cansado. Y en este caso estaba no solo la frustración, la parte física, la cantidad de castigo. Además, cuando él está diciendo call it a su entrenador, se le veía el desgaste emocional. Ahí ya no había nada.
Claro. Es que hay un montón de cosas también, un montón de factores que solamente sabe el equipo. Por ejemplo, su manager le decía a John Shelby que él era la próxima estrella, que era 5-0, que iba a ser el próximo campeón de su división, cuando ese muchachito recién es profesional hace 2 años. 5-0, pero peleando contra quién. Entonces llegó a UFC y ya se dio un choque con la realidad terrible. Quizá el entrenador también sabe que después de todo lo que pelearon para que él estuviera ahí y consiguiera esa oportunidad, que fue una oportunidad en short notice, pero fue una buena oportunidad al fin, el retirarse no era lo mejor. Inclusive lo dijo Dana White en la conferencia de prensa, dice, todos dicen que tienen a la próxima estrella hasta que vienen a UFC y se enfrentan con la realidad. Entonces, sin duda no fue el mejor debut, no fue la mejor performance, y creo que el entrenador estaba empujando para eso. Pero, repito, si tu
te gustaría a ti, ¿cómo lo tomarías tú si en tu esquina, en tu momento, exacto, o sea, te dice, ¿sabes qué, Gastón?
Yo sé que tú puedes.
Paremos la pelea. O sea, claro, como peleador, ¿respetarías o eres tú mismo quien lleva el show y toma la decisión de que la pelea se acabó o no se acabó?
En mi caso, diferente, yo creo que hasta por un tema cultural, por Uruguay, por lo que hablamos de la garra charrúa, por ir para adelante, porque en el himno a nuestra bandera decimos no ambición, otra fortuna, ni reclamo más honor que morir por mi bandera. Yo no puedo ir ahí arriba y rendirme. Esa es la forma que yo lo veo. ¿Está bien? ¿Está mal? No sé, pero nadie te obliga a subir a pelear. Somos profesionales. Me parece totalmente respetable que la persona que quiera abandonar, pueda abandonar. Lo que sí digo, no es mi caso. Creo que también la situación esta se empeoró por lo que pasó con la pelea de Anthony Smith contra Teixeira. Si no recuerdan, hace unas semanas cuando pelearon
Que también fue la misma polémica porque no pararon la pelea.
Claro, el juez no paró la pelea. El juez no paró la pelea, inclusive le estaba sosteniendo los dientes o las carillas, sí, lo que le estaba cayendo de la boca a Anthony Smith, que se los alcanzaba con su mano. Glover Teixeira, mientras le pegaba, le decía, perdóname, hermano, es parte de mi trabajo.
Entonces, mucha gente recuerdo claramente.
Que haber parado la pelea, no tenía nada más para hacer, pero estamos hablando de un profesional que sabe lo que hace y el equipo que también lo conoce. Entonces, en todo este tema es completamente debatible. Yo creo que nadie va a saber lo que está sintiendo el peleador y la relación del entrenador-peleador. El entrenador dijo, después de la pelea, no me arrepiento de lo que hice, lo volvería a hacer. Entonces creo que por eso es la decisión de la comisión de investigar, porque si no van a decir este lo va a volver a hacer con otro peleador.
Obvio, pero es que mira, la polémica la traemos hasta nosotros los comentaristas. Yo abriendo el show le dije a Renato, es la primera vez en 20 años que llevo obviamente observando artes marciales mixtas, que un boxeador de artes marciales mixtas dice no puede, es más, es como una regla no escrita de que nadie en artes marciales claro. mixtas dice no puedo más, simplemente es un tap out porque obviamente hay una sumisión claro. impresionante. En el boxeo hemos tenido esta conversación un sinfín de veces. ¿Quién tiene la última palabra? ¿El boxeador o la esquina? Te hago yo esa pregunta a ti.
Claro, yo creo que el boxeador, y conociéndolo el boxeador, o sea, con la relación que se genera boxeador-esquina, es el que tiene que saber. En el MMA es diferente hasta el reglamento, no existe el tirar la toalla.
Claro.
El acto de tirar la toalla que existe en el boxeo, en el reglamento del MMA no existe.
No existe.
El equipo, la esquina se tiene que parar. Si la esquina se para en el medio de la pelea, ahí quiere decir que están abandonando la pelea. Y muchas veces la esquina es la que protege al peleador, y viendo que no puede más, o solamente con el primer call, y creo que hubiese alcanzado, para que la esquina diga, no va a salir. Pero,
o sea, también, pero ¿te ha pasado alguna vez, Gastón, una situación donde ya tú imagino que muchas veces te ha pasado que en tu cuerpo te dice, oye, para, pero que tu mente, esa es una lucha, ¿no?, que hay en cada uno de los combates.
Es una lucha diaria. A veces estoy llegando en el auto a la MMA Master y digo, la verdad, hoy no quiero que Rafael Alves me pegue. Pero sigo, acelero, estaciono, me bajo y entreno. Me ha pasado también estar en la esquina de, por ejemplo, Emiliano Sordi, en Bellator, el campeón de PFL, que tuvo un mal corte de peso y no sentía sus brazos. Él en la primera pelea de esa pelea fue por Temécula, en California. Él peleaba contra... ¿cómo se llama? AJ Matthews, la pelea contra AJ Matthews. Primer round, gana Emiliano Sordi, casi que lo finaliza con un mataleón, y después no podía sentir sus brazos. Yo le levantaba los brazos y no los sentía. Le dieron unos calambres y no pudo salir al segundo round. Y obviamente yo le dije al de la comisión, no puede seguir, le dije al juez, no puede seguir, y la pelea no siguió. Y estamos hablando de Emiliano Sordi, campeón de PFL, sí. Un peleador con una garra, con una... energía y con un talento increíble, pero claro, el tipo no podía seguir. Yo prefería la salud del peleador a decirle, Emiliano, salí sin los brazos y traté de patear. Me parece una locura.
Exacto, y bueno, exacto, y creo que fue una buena decisión. Porque, eso mira, hubiese sido, unos años en muchos casos te considerarían una irresponsabilidad.
Por supuesto. Y conociéndolo, y yo sabía lo que se podía venir después. Muchas veces, inclusive me acuerdo de ese día, en Twitter me decían, no, tenías que haberle pegado un cachetazo y decirle que salga y patee con la... Yo le veía las manos, no sentía los brazos. El tipo no sentía los brazos porque tuvo un mal corte de peso. Entonces, fui el primero en decirle al juez, no puede seguir, no va a seguir.
Recuerdo, oye, Claudia, y creo que fue UFC número 3 con Royce Gracie. Royce Gracie llega a pelear con Shamrock, o era con Severin o con Shamrock.
Y cuando
llega, se está en el octágono, se voltea a sus hermanos que son de su esquina, cuando ya la pelea iba a arrancar, claro, ahí se peleaba tres veces en la misma
claro.
noche, y fue en esa sin final, round, él se voltea también. Y le dice, no veo, no tengo, tengo visión borrosa, y le dicen, bueno, pero que no puedo pelear, no veo, mi visión es borrosa, le dice, muchachos, no tengo buena visión. Y se acaba, no hay pelea.
¿Tú te acuerdas? Están allá. Claro. Eso fue en 1995, que fue en la semifinal.
Sí, exacto. Claro. Y pararon la pelea. Hey, Roy Gracie. O sea, es así que es la leyenda claro. de las leyendas.
No, y también, como decíamos, es hasta un tema cultural. Ahí los brasileños no abandonaban. Él viene de una familia. Por ejemplo, Helio Gracie llega a tener, tiene el récord Guinness de la pelea más larga, 2 horas 47 minutos. Una pelea de vale todo.
Sí, le comentaba a Claudia cuando enfrentó a Matt Hughes en el UFC 60, que regresaba Gracie, llegó un momento que Matt Hughes lo tenía en un ámbar y
no se daba por vencido.
Le saca el hombro y dice, este tipo no va a ser tapado nunca, ni que le parte el brazo en cinco pedazos. Le quita el ámbar y se le va arriba para finalizarlo con el golpeo a ras de lona, porque sabía que él no iba a ser el tap-out. Pero a veces esa de valiente... Y muchas veces...
Pasa las cuentas, pero lo hablamos paga, aquí.
Paga, claro.
O sea, mira, han habido peleas donde nadie ha quedado igual, que después de haber perdido o ganado, basado en las circunstancias de la contienda, los resultados se ven es reflejados en un futuro. Lo hemos visto en un sinnúmero de ocasiones. Pero a mí lo que más rabia me da es la crítica que cae al boxeador cuando simplemente, en este caso, él admitió, era demasiado. Hablamos de las condiciones, claro. 5 días de notificación, claro. Le costó trabajo hacer el peso. O sea, el hecho de que lo hayan hecho llegar a la báscula a un número específico me parece una falta de consideración. O sea, en este caso en particular, todo estaba en contra de ese chiquito. Y la esquina tenía que saber.
Es profesional, ¿no? Él tomó la pelea sabiendo el peso y todo, o sea.
Claro, igual yo creo que la crítica del que está sentado atrás de una computadora, que está en el sillón con un teléfono, no le va a llegar al peleador, que es el que se anima a meterse adentro, que con su edad llegó a pelear al nivel de UFC. Entonces, más allá de lo que le digan esas personas, no creo que le vaya a afectar. Pero sí, por ejemplo...
¿Sabes qué? La actitud del comisionado de la Comisión Atlética del Estado de Nevada, me parece, yo no sé, no sé si criticarlo, no sé si aplaudirlo, porque algo tiene que pasar, algún parámetro se tiene que establecer. ¿Quién tiene la última palabra?
Van a estudiar lo que pasó, van a decir que el peleador le dijo 9 veces que tenían que parar la pelea y él estaba empujando al peleador diciéndole, sos un campeón, vos podés seguir, vamos a salir ahí, vamos a seguir. Pero la pelea no siguió. No fue que lo obligó a salir, que le sacó el asiento, le pegó una palmada y le dijo, metete para allá adentro. La pelea no siguió. Entonces, no creo que puedan...
No, yo tampoco creo que va a pasar nada.
Creo que sí va a pasar algo, porque van a establecer un parámetro. El parámetro es...
Pero a ver, no va a pasar nada en el sentido de que sí, puede ser que esto cree un poquito de conciencia, pero que no va a haber sanción para la esquina. No creo que va a pasar
lo mismo, Renato. No puede haber sanción. Y la posibilidad de abandonar el peleador, eso está siempre. Uno se agacha, golpea 3 veces en el piso, con eso ya abandonó. Ya está, ni siquiera tiene que agacharse, puede decir tap, tap, tap verbalmente y también abandonó.
Ya vi que no estás entrenando, Gastón, que estás comiendo, estás atacando.
¡Déjalo en paz!
Espero que Andrés pague algo.
Sí, estamos acá con Andrés. Ya es un ritual de los lunes. Con mi pana ya venimos a comer lechón asado. Ya estamos,
no te puedo creer, estás perdiendo la garra. O sea, ¿en serio? ¿Ahora me decís que vas a comer arepa también?
Ya la comí y en casa de Renato. Primer salida que tuve acá en Miami, unas buenas arepas.
Y aparte de que se volvió, también le encanta ahora la coladita de café cubano.
La acabamos de pedir.
Ya te echamos a perder, pero la verdad voy a poner una queja aquí oficial, porque Renato y yo nos conocemos desde que la radio era en blanco y negro, íntima amiga de su familia, muy querida de su madre, y hasta el sol de hoy no me has invitado a una sola arepa pepiada.
La reina pepiada, sí, no, eso es un clásico.
Estás muy mal.
Yo quería hacer igual estás agarrando a Claudio y a los hermanos Bermúdez en su etapa... Ahora son chicos healthy. Ayer fui a comer con ellos, comen mariscos, ponen ensalada. El otro día fuimos a desayunar un acai bowl. Ya no son los de antes que comían arepa todo el tiempo. No.
Pastelito, empanada, nada de eso.
Para, punto y aparte. Gastón, ¿vos todavía crees en pajaritos preñados? Eso es mientras están con vos.
No, nada más en la comida, no en los tragos.
No te iba a decir, porque es que yo...
Oye, pueblo. De que me agarre la pausa, porque este segmento es cortico. Qué aburrida la pelea de Curtis Blayman.
Sí, en realidad es el estilo de él. Él es un gran luchador. Bueno, viene de la lucha de Illinois, campeón estatal, campeón nacional. Y lo que hace con los peleadores es en el primer round desgastarlos, meterles esa presión de lucha, los tira al piso, les gana con el ground and pound, ni siquiera intenta una sumisión. Él, todas sus victorias, ninguna son por sumisión, son o por nocaut técnico o por...
Sí,
o por
y esperar ahí para que se lleve la victoria. Hermano, te tengo que dejar. Muchas gracias, un abrazo y éxito como siempre.
Gracias, Gastón.
Muchísimas gracias a ustedes por tenerme. Abrazo grande para los dos y para toda la audiencia.